Carlos Flores, concejal de Bogotá. Muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días.
Doctor Flores, no fue Napoleón el que nos fregó, sino los que resolvieron copiarse de Napoleón. Napoleón, en 100 días después de su regreso de la isla de Elba, cambió la cara de Francia. Fueron 100 días de una dinámica, de una fuerza, de una pasión creadora como no la ha conocido la historia. Y no solamente reorganizó a Francia, la organizó administrativamente, la puso a crecer económicamente, sino que armó un ejército que por casualidad no venció a toda Europa unida en la batalla de Waterloo. Pero eso es historia. Alguien la tomó para decir que esos 100 días se tienen que replicar y que los mandatarios tienen que dar cuenta y razón de lo que han hecho en los 100 primeros días, que psicológicamente son de una importancia fundamental. Entonces, ¿qué hacen los administradores en 100 días? Pues ahí está el pueblo rindiéndoles cuentas. Antes se hablaba de la grasa de l'État, de la que hablaba Jean-François Rever, y les daba un añito de plazo. Ahora no les dan 100 días. La pregunta es, concejal Juan Carlos Flores, ¿qué ha pasado en estos primeros 100 días del gobierno de la ciudad de Bogotá por Enrique Peñalos?
Pues doctor Fernando, muy buena la introducción histórica que usted hace, porque esto termina en una suerte de relato bizantino que mezcla soga al cuello con la creencia en milagros, porque como usted bien lo sabe, Napoleón pensaba que en esos 100 días iba a lograr reconstituir una unidad alrededor de su persona que ya no podía darse por las decisiones tan profundas que dividían a Francia después de todos los años del napoleonismo. Entonces, cuando la gente declara, mídame en 100 días, se está poniendo la soga al cuello, como usted bien señala, porque usted lo sabe, como una persona que es estudiosa y apasionada de la historia, como lo refleja su biblioteca, que esta tradición, no una tradición, porque no alcanzó a establecerla, digamos que ese ímpetu napoleónico que usted mencionaba, luego fue rescatado por los americanos, exactamente por el presidente Roosevelt en su primer gobierno, y efectivamente le midieron a los 100 días, pero con todas las prerrogativas presidenciales que tenía ese cargo en los años 30 en los Estados Unidos, y además en medio de una crisis donde la gente, como usted bien lo sabe, estaba dispuesta a aceptar que el Ejecutivo tomase una serie de medidas, una parte de las cuales sobrevivió a la evaluación de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero la otra no sobrevivió, y vino una pelea que, como usted sabe, desgastó muchísimo a Roosevelt, ante todo después en su segundo mandato. Entonces, aquí tenemos la soga al cuello que se puso el propio alcalde electo al decir, mídame en 100 días, dando una cantidad de cosas, que iba a haber unos escuadrones ubicados en las áreas donde hay más trancón, que se iba a iluminar los sitios donde había más inseguridad, que se iba a confrontar el microtráfico, que se iba a mejorar Transmilenio, en fin. Y el problema es que esa ilusión de los 100 días genera también la ilusión de que se pueden producir milagros. Hay un elemento, doctor Fernando, que la opinión pública, por desgracia, como no hay pedagogía de cómo funciona nuestro sistema democrático, lo conoce muy poco, y es que los 100 días aquí son además un embeleco, por la sencilla razón de que un alcalde, un gobernador, un presidente deben esperar para poder ejecutar en grande a tener el plan de desarrollo y las correspondientes apropiaciones presupuestales, cosa que solo ocurre hacia la segunda mitad del año e incluso se extiende hasta la aprobación de un nuevo presupuesto. De manera que en puntos cruciales hoy el alcalde, a pesar de sus buenas intenciones, no puede entregar un balance satisfactorio, más aún cuando lo que recibió fue una ciudad no solamente desportillada, sino descuadernada y desbaratada en la gestión.
Concejal Juan Carlos Flores, hay un tema que no tiene una importancia de carácter decisivo, pero que psicológicamente sí puede tenerlo, que es la obrita de la calle 94 y de la NQS. Porque pues es una obrita. Si usted la compara con un metro, pues eso es una obrita. Pero una obrita que no se termina y una obrita que va a valer el doble o el triple, yo no sé cuánto, de lo que estaba inicialmente presupuestado, y que en tiempo se ha devorado no sé cuántas veces lo que también estaba presupuestado. Con ese ritmo de trabajo, Bogotá es sencillamente inviable. ¿Cómo se está resolviendo ese tema de la NQS. Usted sabe que el alcalde Peñalosa haya podido imprimirle a eso una nueva dinámica, una fuerza distinta, que va a poder rendir esa cuenta. Algún día la va a inaugurar, y entonces iba a cortar una cinta, iba a hacer unas cosas. ¿A qué costo se hizo eso? ¿Con qué tiempo? Y si uno hace una transpolación, la pregunta es, esa misma ciudad, con los mismos funcionarios, con la misma gente, con los mismos problemas, ¿es la que va a construir un metro y cuánto le va a costar?
Pues mire usted, doctor Fernando, que ha enlazado dos temas. Una obra pequeñita, una obra parroquial, como se decía antes en buen castellano criollo. Sí, obras parroquiales, las que hacían las parroquias, ¿cierto? Con los recursos de beneficencia que recaudaban a través de las dádivas que entregaban los feligreses. Y una obra de envergadura como el metro. Esta obra, el año pasado, prometía y recuraba el director del IDU de la anterior administración que iba a estar entregada a mediados de año. Hoy estamos a jueves, el lunes, la directora del IDU nombrada por Peñalosa decía que como iban las cosas hacia octubre. Pero obviamente después nos dirán también que el invierno, en fin, etcétera, etcétera. Esa obra casi se triplicó en precios. Es, como usted sabe, una obra de valorización. Estuvo cruzada, por supuesto, por el... Es decir, es que no hay Instituto de Desarrollo Urbano desde hace más de 8 años en Bogotá, doctor Fernando. Alguien puede decir, es una exageración de flores. ¿Por qué no lo hay? Porque durante los 4 años de Samuel Moreno, como usted bien recordará, ese fue uno de los... Digamos, ese era el sitio desde el cual se robaban la ciudad. Literalmente fue así, digamos, está comprobado, ahí están las grabaciones, están los testimonios del famoso Inocencio Meléndez, que era subdirector del Instituto de Desarrollo Urbano, quien decía que se iban a unas habitaciones en el antiguo Hotel Pacatá y allí planeaban todo lo que, la manera como iban a saquear la ciudad. Entonces, estuvieron dedicados a robar y no hubo mayor gestión. Y en los últimos 4 años, pues realmente solo hubo discurso. El Instituto de Desarrollo Urbano no dejó una sola obra de relevancia para la ciudad. Entonces, Peñalosa ha prometido que va a crear una nueva entidad de obras en la ciudad. Ese proyecto no ha sido entregado todavía al Consejo. Personalmente lo espero con mucho interés, porque creo que esa institucionalidad ya se murió, porque pues, digamos, fue desbaratada por la corrupción de 4 años y por la ineficacia y el desgreño de los últimos 4. Y mire usted, frente a lo que usted señala, ayer recibí con tremenda inquietud una información sobre el metro. Hace ya va a ser 5 años, doctor Fernando, junto con otros concejales de diversos partidos, nos ranchamos, como se dice popularmente, en no entregarle 800 mil millones de pesos, casi 1 billón de pesos de aquella época, que era una cifra muy grande en aquel entonces, al anterior alcalde, quien quería eso para un tranvía sin estudios en la séptima. Defendimos que fuese para el metro pesado, para cumplir los compromisos que ya se habían adquirido con el Banco Mundial. Pues ayer, al inquirirle a la señora secretaria de Hacienda del nuevo gobierno, ¿qué había pasado con eso, con esos recursos? ¿Dónde estaban? Nos dijo lo siguiente, y voy a tratar de ser lo más textual posible para que usted se asombre y empecemos a preguntarnos qué va a pasar con el metro. De esos 800 mil millones, a través del Instituto de Desarrollo Urbano, la anterior administración se gastó 40 mil millones. En estos momentos, informó la secretaria de Hacienda ante el resto del Consejo, no saben en qué se lo gastaron. Parece que la directora del IDU está investigando en qué despilfarraron estos recursos. Comprenderá usted que las cosas así manejadas pues no pueden conducir a Bogotá a ningún tipo de progreso. De manera que, para volver a concretar la respuesta a su inquietud, la obra se va a demorar, la obra costó unas platas inmensas y la obra refleja que el IDU, tal como está hoy, no sirve, y que esa chichería, perdóneme la expresión, pero no tengo otra palabra, esa chichería hay que cerrarla. El actual gobierno está retrasado en presentarnos su proyecto de creación de una nueva entidad dedicada a la infraestructura en la ciudad. Y de los 800 mil millones, que es la plata segura, concreta, que hoy tiene Bogotá para apalancar el metro, 40 mil millones se los gastaron en el pasado gobierno y aún la actual administración no ha logrado desentrañar en qué.
Bueno, y entonces, finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque tenemos 3 cositas distintas que se han propuesto de distinta manera y que tendrían distinta financiación y distinto tiempo de ejecución y distinto impacto sobre la ciudad. La avenida transversal, la que va por abajo, por el occidente, y que sería redentora para esta ciudad porque sacaría todo el tráfico pesado que viene del norte, lo sacaría hacia Buenaventura, y porque crearía un polo de desarrollo extraordinario para la ciudad. Tenemos la carrera séptima, que Peñalosa está empeñado en que la va a convertir en un Transmilenio pesado, cuando toda la gente sabe, no es sino pararse con un metro en la carrera séptima y decir, por aquí no cabe el metro, salvo que se vayan a sacar todos los automóviles de la carrera séptima y a poner a la gente a montar en bicicleta. Y la tercera obrita fundamental es la del metro. La del metro, sin hablar de los transmilenios, por ejemplo, el Transmilenio de la Boyacá, que hay que continuarlo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué ha dicho Peñalosa? ¿Por dónde va a empezar? ¿O si va a ejecutar, va a enfrentar las tres cosas al mismo tiempo? ¿Y con qué?
Doctor Fernando, como explicaba usted en los minutos antes de que entrase yo al aire, pues hay unas dificultades económicas muy graves en el país sobre las cuales el gobierno nacional no ha tenido la voluntad, ni el deseo, ni la honestidad de sincerarse con la nación y explicarle la época de vacas absolutamente, ya no flacas, esqueléticas a las cuales nos dirigimos. Porque no son flacas, son esqueléticas, son más esqueléticas que yo, doctor Fernando, para ser completamente sincero, completamente sincero. Entonces, en Bogotá nos enfrentamos a un desafío muy grande, y es la plata que hay es escasísima para las ambiciones de obras del actual alcalde. Entonces, en concreto, la Boyacá, hay un cupo de endeudamiento por 800 mil millones de pesos. Estoy pidiendo que nos informen qué plata queda de ese cupo de endeudamiento de la anterior administración, que no puso un ladrillo del, a pesar de que ya va a ser 3 años que se aprobó ese endeudamiento, no puso ni un ladrillo del Transmilenio de la Boyacá. Pero si el Transmilenio de la Boyacá se hace como lo quiere Peñalosa, eso costaría, digamos, y estoy haciendo unos cálculos a mano alzada, digamos, poniéndolo todo muy barato, 1.2 billones más. Ahí hay un déficit de 1.2 billones. Él ha anunciado que el Transmilenio de la Séptima, que iría desde la estación hoy deprimida que queda frente al Museo Nacional, se está hablando de hasta la 170, que sería un Transmilenio pesado, dice él, es decir, un Transmilenio como el de otras vías de la ciudad. Eso, un Transmilenio de esas dimensiones no vale menos de 2 billones de pesos, no vale menos de 2 billones de pesos. Esa es la experiencia que tiene la ciudad, y eso sin contar con el impacto continuo de la devaluación en las finanzas públicas de Bogotá. Y en el caso del metro, pues usted sabe que existía un acuerdo con el Banco Mundial de unos estudios para un metro en buena medida subterráneo con una porción muy pequeña aérea. El actual alcalde está ofreciendo un metro aéreo, pero no hay estudios para... Son aéreos todavía los estudios, no existen. Están en el éter, pero aún no han sido entregados, pues no ha sido contratado ninguna firma para aterrizar esos estudios. Decir eso, ¿cuánto nos vale? ¿Cuánto nos valdrían las estaciones que ya están anunciando en unos renders que se volvió un vicio de las últimas administraciones, que no entregan metro, pero entregan video del metro? Entonces, así las cosas, doctor Fernando, se requiere de una urgente priorización por parte de la administración. Usted menciona Lalo. Lalo es fundamental. En el occidente, Peñalosa habló en campaña de dos obras, un malecón por el río Bogotá y Lalo. Es claro que Lalo mata malecón, con la realidad financiera que hoy tiene Bogotá. Es decir, ¿para qué habría hoy entonces plata? Hay 800 mil millones de pesos para el Transmilenio de la Boyacá y se requiere 1.2 billones adicionales. El hueco del sistema de transporte de Bogotá al año es, poniéndolo en un rasero muy bajo, de 700 mil millones de pesos anuales, doctor Fernando. Transmilenio está al borde de la bancarrota junto con todo el sistema integrado de transporte. De manera que yo veo muy difícil en estos momentos que el alcalde pueda comprometerse con todas esas obras. Y falta ver si el cheque del gobierno nacional, la promesa del gobierno nacional frente al metro, no nos resulta un cheque chimbo. De manera que yo le pediría al alcalde el mayor realismo y que se sincere ante nosotros los bogotanos y nos diga, lo que yo voy a poder hacer es esto. Porque si sigue haciendo anuncios, se enfrentará con una decepción muy grande, propia, personal y de los ciudadanos, porque los bolsillos de la ciudad no van a estar llenos en los próximos años.
Bueno, ¿y cuánto vale la LO?
Pues, doctor Fernando, usted sabe que falta un pedazo, una parte de los predios de la LO, que debe ser como alrededor del 20%, eso habría que comprarlo. Y es muy probable que la LO, como se han hecho muchas vías de la ciudad, usted sabe que tal vez con excepción de la 68 en el gobierno de Gaitán Cortés, que la termina Barco, para todas las vías de Bogotá se han hecho por tramos, espero no estar equivocado, pero digamos todas las vías de Bogotá excepto la 68, que usted sabe era, entiendo, la llegada del Santo Padre Paulo VI, el Congreso Eucarístico en Bogotá, y se hizo la 68 en par patadas, pero el resto han sido hechas por tramos. Entonces habría que calcular si la administración va a echarlo hasta la 13, que es una necesidad imperiosa hoy, porque usted sabe que todo el suroccidente está reventado en temas de tráfico, absolutamente reventado, y eso vale unas platas distintas. Se habla mucho ahora, doctor Fernando, de estas famosas APPs, pero usted sabe que esas APPs no han funcionado en el país. En Bogotá, ninguna de las que prometió el anterior alcalde funcionó, ninguna. Tan es así que he dado en llamarlas, tal como está la ley ahora, alianzas de pura paja, porque fíjese usted, cuando nos dicen que las estructuran, entonces después salen y nos dicen que les toca vender Isagen para que los concesionarios tengan cierre financiero. Y así sí, yo personalmente en Bogotá como concejal no le jalo a ese tipo de negocios donde nos toque vender activos valiosos para que los concesionarios tengan su cierre financiero.
Bueno, y entonces el chequecito de la nación, ese es un chequecito que sí que es cierto que es improbable, porque si usted mira las cuentas de la nación, el déficit fiscal no vale menos de 30 billones de pesos y el endeudamiento externo del país está en 67 mil millones de dólares, es decir, en 200 billones de pesos. De manera que yo quiero ver ese cheque de la nación, a ver quién lo va a girar. Con toda seguridad no va a ser el ministro Cárdenas, eso sí, pues tenga la certeza. Y al ministro que llega le van a decir cheque para Bogotá y va a decir cheque, ¿cuál cheque? ¿De qué cheque me están hablando? Si Colombia a duras penas tiene cómo sobrevivir, y eso haciendo esfuerzos colosales. Y a propósito de esfuerzos colosales, ¿por qué no nos cuenta en un minutico, reservemos un minutico para saber cómo está el tema de las basuras y si ya tiene solución, y si doña Juana también tiene solución o es una montaña que nos va a caer encima a todos?
Doctor Fernando, la administración ha anunciado que va, como se lo ha ordenado la superintendencia, a abrir la licitación. Todos estamos a la espera de que se publiquen los respectivos pliegos para saber qué es lo que va a ocurrir. Todavía no nos presentan el balance definitivo, me parece que están demorados en eso, y urge ese balance de qué pasó con esa famosa empresa que le cargaron a la empresa de acueducto y qué tanto daño financiero le ha hecho a la empresa. Y en el caso de doña Juana, usted lo dice muy bien, eso, usted sabe que en algún momento lo bautizaron como relleno sanitario, que eso cumplía unas nuevas exigencias, pero eso se ha convertido en las últimas administraciones en un basurero. Bogotá debería incluir en los contratos de aseo la posibilidad de un nuevo esquema que signifique un reciclaje a mucha mayor escala y la posibilidad de aprovechar los recursos orgánicos para generar energías como ocurre en otros lugares del mundo. Pero como usted sabe, doctor Fernando, por desgracia, esos contratos, que se los ganan casi siempre los mismos, funcionan a partir del peso, porque eso es lo que da la plata grande del negocio. Si usted compra basuras por peso, eso da una plata grande, y Colombia aún no entra en lo que ha entrado el mundo más civilizado, más desarrollado, y es sacarle el máximo jugo a las basuras, volver las basuras oro, no solamente reciclaje, sino volverlas oro. Pero eso requiere de una gerencia, y vamos a ver qué nos traen esos pliegos de licitación del nuevo sistema de aseo de la ciudad.
Bueno, a propósito, pues, de 100 días, que ese no fue un plazo que le pusimos nosotros al alcalde, el alcalde se lo puso él, y entonces ahora dice que se dedicó 100 días a arreglar la casa por dentro. ¿Y quién lo puede contradecir si uno no está viendo la casa por dentro? Uno está viendo la casa por fuera y ve el mismo problema que tenía el alcalde Petro. Claro, pues que este arregló un poquito ahí en la carrera 11 una cosa cosmética que era evidente, que era obvia, y que Petro no la hacía de cabeciduro y de torpe que era. Entonces, pero la ciudad sigue igualmente asfixiada, los problemas de la malla vial son enormes y las obras son gigantescas y no hay plata con que construirla. Pero eso sí, el impuesto predial para arriba, el 10 y tanto % creció el impuesto predial, especialmente para la gente más pobre, doctor Flores. Pero esto, ¿cómo es? La inflación de los pobres es la más alta. Si hay que subir las tasas de interés, se las suben a los créditos de consumo, que son los que contratan los pobres y la clase media para sobrevivir. Y el impuesto predial se le carga la mano a la gente más pobre. Entonces, doctor Flores, esto sí no lo entendemos.
No, completamente de acuerdo. Es que el lío de Colombia, doctor Fernando, como usted lo sabe muy bien, es que los problemas económicos no están camino de resolverse, sino que están camino de agravarse por la gestión que le está dando a esto el gobierno nacional. Y en el caso de Bogotá, sin una alianza, sin un gobierno nacional de aliado en buenas prácticas económicas, pues comprenderá la situación a la que nos veremos abocados en los próximos años, con una Bogotá que ha secado la fuente de la riqueza, que es un sector productivo de clase media amplio, que pueda generar riqueza y que no sea ahorcado con los impuestos.
Bueno, y unas empresas públicas, usted habló del problema de la empresa de acueducto con la carga que le pusieron con el tema de las basuras, que nadie sabe eso cómo va a ser. La empresa de teléfonos de Bogotá nos acaba de contar que perdió 37 mil millones de pesos el año pasado y que sigue prendida como primer ingreso y fundamental de una telefonía fija que está en vía de extinción. Entonces queda la empresa de energía de Bogotá, que tendrá un respirito con la plata de Isagen si es que vende finalmente esas acciones. ¿Ya eso se hizo, concejal?
Sí, la mayoría del consejo no lo voté, porque no estuve a favor, doctor Fernando, porque no creo que un error se pueda enmendar con otro error. Y lo del gobierno nacional, según la investigación que avanza, pues parece que fue más allá del error. Entonces, pero la mayoría que tiene el señor alcalde mayor en el consejo decidió vender esas acciones, aun cuando la explicación de la gerenta de la energía, si duró más de un minuto, fue mucho, lo cual me parece un atropello a un debate público sano y necesario sobre los recursos públicos.
Bueno, pero ya los nuevos dueños le dieron una muy buena noticia a los accionistas minoritarios, y es que no reparte dividendos. Pues porque no les interesa. A un fondo de inversión lo que les interesa es engordar la marrana para vender más caro. Pero eso no solamente es legítimo, sino que se sabe que eso es así. Y los accionistas minoritarios, que chupen. Entonces, ese pues es el tema de Isagen. Entonces, por todas partes, ¿qué noticia buena habrá para Bogotá? ¿Cuál tiene que haber alguna?
Doctor Fernando, yo creo que hay una noticia buena para la ciudad, y es que en estos momentos, para una ciudad de la envergadura de Bogotá, hay ejemplos valiosos en el mundo de lo que podemos hacer bien. Digamos, hay formas de resolver los problemas que tiene la ciudad. Y usted lo sabe, cuando un gobernante se apoya en el saber técnico y lo respeta, las cosas pueden empezar a resolverse. Mi llamado al alcalde Peñalosa es que no vaya a atropellar, como lo hizo el pasado alcalde que nos dejó este desastre, el conocimiento técnico especializado a punta de improvisaciones. Ese es un llamado, y está aún a tiempo de escucharlo el alcalde Peñalosa, porque si empieza a creer que la ciudad es una tabula rasa donde se puede hacer cualquier cosa, pues comprenderá, doctor Fernando, que las buenas noticias o las buenas esperanzas se pueden convertir en inmensas decepciones.
Y no se le olvide, concejal Juan Carlos Flores, que el alcalde Peñalosa está mal acostumbrado, porque en la alcaldía pasada lo salvó la famosa descapitalización de la empresa de energía de Bogotá, y le llovió oro del cielo, no maná, le llovió oro del cielo. Y uno no ve por dónde a la ciudad le pueda volver a llover oro. Entonces, esto sí va a tener que ser a pulso, ¿no, concejal?
Así es, completamente a pulso. Introduciendo ahorros y no despilfarro, no gestos faraónicos en aspectos claves de la ciudad, y por supuesto pidiéndole a sus equipos que rindan pronto cuentas, no de los famosos 100 días, sino de qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, hasta el día de hoy no nos han informado cómo es que van a superar el impasse. El gobierno anterior, como usted sabe, no dejó ninguna licitación preparada para Transmilenio. le había prorrogado la vida útil a unos buses viejos de la fase 1, Caracas 80 Autonorte, que tienen más de 1 millón de kilómetros de vida, doctor Fernando. Un tercio de esa flota se vara cada mes, y hasta el día de hoy la actual administración, que se le vencen ya estos contratos a mediados de año, no nos ha informado qué es lo que va a hacer. De manera que el doctor Peñalosa, en ese campo donde él se ha presentado como una autoridad mundial, o sacude rápidamente toda esa estructura paquidérmica o se nos lleva el diablo.
Se nos lleva el diablo. ¿Y cómo va a sacudir esa estructura si no subiendo las tarifas? ¿O de dónde va a financiar la historia? Porque la plata tiene que salir de algún lado. Vamos a ver de dónde la saca el alcalde Peñalosa. Concejal Juan Carlos Flores, muchísimas gracias por hablarnos en estos 100 días, primeros 100 días de la alcaldía de Enrique Peñalosa. Muchísimas gracias.
Pues gracias a usted, doctor Fernando. Como reza un dicho popular, la verdad duele, pero hay que decirla.
Hay que decirla, y muchas gracias por decirla. Eso lo agradece la gente, que le hablen con la verdad. Porque los que mienten y los que engañan y los que crean ilusiones no merecen sino desprecio. A la gente hay que decirle las cosas como son. Muchísimas gracias.